Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Hola, ¿cómo están? Esta es una nueva emisión de Sobre la Tierra, el programa de la FAUBA, en el que divulgamos los avances tecnológicos, científicos y de extensión de nuestra facultad. Y estaba pensando, ayer estábamos revisando los datos, las estadísticas del año de Sobre la Tierra, y nos dimos cuenta que llevamos 9 años ininterrumpidos al aire. Llevamos alrededor de 353 programas desde que empezamos con la radio. Este es el primer programa de radio que tuvo la Facultad de Agronomía y que tiene la Facultad de Agronomía. Así que de esto se desprende que el año que viene vamos a estar en el 10º año de emisión al aire. Por lo tanto, algún festejo vamos a hacer. Vamos a ver qué hacemos, todavía no sabemos, pero algo pasará. Eso va a ocurrir en septiembre del año que viene. Aprovecho para saludar a Sebastián. ¿Qué haces, Seba? ¿Tamashiro? Pablo, conductor de Sobre la Tierra.
Te pusiste nostálgico, che.
Los datos me movilizaron.
Claro, es el balance del fin de año, aparte también.
También. Y hablando de datos, te cuento que el primer entrevistado nos va a visitar Javier Moreira, que es docente e investigador de la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales de la Facultad, y él nos va a presentar un análisis de datos preliminares, que esto es importante, del último censo agropecuario que se hizo en el año 2018. Y puntualmente se va a referir a la concentración de la producción y un poco también al exilio de las poblaciones rurales hacia las ciudades.
Entre otras cosas,
vamos. Entre otras cosas, interesante. Tiene mucho para decirnos, ¿eh? Hablamos fuera del micrófono.
Y en la segunda parte, Pablo, ¿qué
tenemos? En la segunda parte vamos a tener la última columna de 2019 de Comunidad Sustentable, que es, ya todos la conocen, a cargo de Guido Casanovas, que es docente de la Cátedra de Química Inorgánica Analítica de la Facultad, también es creador del Grupo IFES, que es un emprendimiento que fue incubado en Incubagro, que es la incubadora de la Facultad. Y su entrevistada hoy va a ser Alejandra Reich, que es coordinadora del programa FAUBA Verde de separación de residuos en origen en nuestra facultad.
Hoy nos quedamos en la facultad, entonces.
Hoy, un programa de la facultad.
Genial.
Como siempre, va. así que los invitamos a escuchar un tema musical y volvemos en minutos. Sobre la Tierra, y ya está con nosotros Javier Moreira, que es docente e investigador de la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales de la Facultad, y nos va a contar sobre un procesamiento de datos preliminares del Censo Agropecuario de 2018. Y nos va a contar acerca de la concentración de la producción agropecuaria y la migración de la producción rural a las ciudades. Así que le damos la bienvenida. Bienvenido, Javier, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pablo,
y a todos los oyentes.
Y gracias por estar en Sobre la Tierra. Gracias por venir a Radio
Uva. ¿Es la primera vez que venís?
Sí.
Bueno, esperemos que sea la primera de muchas, ¿no?
Veremos los resultados.
Javier, ¿nos podrías dar un pantallazo general a nosotros y a la audiencia acerca de este esta problemática que estás estudiando a través de los datos del censo y de los censos?
Sí, los censos agropecuarios son una especie rara. En una época parecían una especie en extinción porque son muy poco frecuentes y se dan siempre en contextos de bastante complejidad socioeconómica y política en Argentina. Los últimos censos agropecuarios son uno en 1988, previo a la época de la hiperinflación, en la que Alfonsín tuvo que entregar el gobierno 6 meses antes de tiempo. Otro censo agropecuario fue en el año 2002, posterior a la crisis del 2001, con un gran proceso de empobrecimiento, endeudamiento, default. Y el censo que tenemos actualmente a disposición en el año 2018, que también se viene desarrollando en un contexto de crisis socioeconómica, incremento de los niveles de pobreza, y claramente se piensa como un punto de quiebre cuando estamos en un contexto de complejidad social, complejidad económica, complejidad laboral. Justo aparece el censo agropecuario para hacer una mirada sobre esos procesos en el espacio agropecuario. No es que haya sido planificado, siempre se da así, pero...
pero en este caso el censo 2018 quedó bien terminado.
Sí, pero todavía no están todos los datos procesados, eso lleva mucho tiempo. Es la primera vez que se hace un relevamiento censal con planillas digitales. Ya no se va con una libreta o con un manual en papel impreso que hay que completar a mano, sino que se usaron tablets, se capacitaron a miles de censistas en tecnologías de información y comunicación. Las tablets tenían conexión a internet, así que cuando cargaban los datos en origen los subían a internet, y si no había conexión a internet local, la tablet guardaba los datos, y cuando encontraban conexión a internet se sumaban todos los datos a una recopilación digital.
Bueno. ¿Podrías contarnos a nosotros y a la audiencia cómo es que estos censistas van campo por campo, se hacen estimaciones a partir de ciertas mediciones?
La estrategia que se tiene para llegar al territorio es siempre tratar de aproximarse a los referentes, que son los que te abren el territorio, porque uno cuando tiene que desplazarse muy lejos de su lugar de origen no conoce cuáles son los caminos, ni los parajes, ni los puntos de referencia de encuentro de las personas. Entonces muchas veces se acude a los locales, y esos locales a veces pueden ser técnicos y extensionistas de las instituciones de desarrollo rural, tanto públicas como privadas, pensando en el INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar, referentes que trabajan en los municipios, mismas personas que trabajan para los gobiernos de las diferentes provincias, y en muchos casos también pensando en espacios de productores que son partes de asociaciones o de cooperativas que articulan con esas instituciones. Entonces uno va circulando en el territorio en la medida en la que las personas que va a censar puedan tener contacto con uno, directamente o indirectamente a través de esos técnicos.
Claro. Y cuando presentábamos el programa, la entrevista, hablábamos de algo que nos contaste que tenía que ver con la concentración de la producción. Es algo que me llamaba la atención. Y también hablaste algo sobre lo que era una explotación, y me gustaría saber esa en profundidad.
Sí, lo que se mide como unidad en el censo es la explotación agropecuaria, claro, que aparece resumida como EAP, EAP. Las explotaciones agropecuarias se definen con un criterio de uso. Es una porción de tierra que es administrada, explotada y usufructuada por una persona física o una persona jurídica. A veces puede ser una sociedad anónima, una empresa. Entonces, la porción de tierra bajo administración, uso y explotación de esa persona se delimita como una explotación agropecuaria. Muchas veces las explotaciones agropecuarias tienen un límite definido, esto quiere decir están alambradas. Uh-huh. Hay una distinción entre el límite de una y de la otra. Pero a veces los campos están loteados. Adentro de un campo una persona puede tener varios alambrados y tiene vacas, por ejemplo, o soja, alambrados para separar una producción de otra. Pero como al campo lo recorren con el productor delimita su propia explotación, ¿no? Mi campo llega hasta acá. Uh-huh. Y ese campo de esa persona es un reflejo de su estrategia de uso de ese recurso, de cómo lo explota, cómo lo produce. Entonces el límite es la explotación agropecuaria. A veces la explotación no tiene límites, pensando en las tierras comunitarias aborígenes o campesinas, territorios que no tienen alambrado, son de uso comunitario, huertas comunitarias, el ganado que circula de todos los vecinos de manera mancomunada. La mayoría de las explotaciones sin límites están en las provincias cordilleranas, en Jujuy, en Salta, en Catamarca, en Santiago del Estero, y es un reflejo de esa lógica. Pero lo que es importante sacar en limpio es que una explotación agropecuaria no es un sinónimo de un productor, porque un productor puede ser dueño de varias explotaciones agropecuarias. Hay empresas en Argentina que tienen cientos de miles de hectáreas en propiedad, que son un montón de campos, así que podemos pensar que es un criterio de mínima. Las explotaciones agropecuarias tienen como límite la decisión de producción de quien las administra.
¿Y podrías contarnos un poco las tendencias que viste a partir del censo en cuanto a explotaciones agropecuarias?
Sí, lo que se ve a grandes rasgos es que hay muchas explotaciones agropecuarias menos. Eso no quiere decir que esa tierra ya no se produce, quiere decir que esa tierra ahora es parte de explotaciones agropecuarias más grandes.
La compraron.
La compraron o se fusionaron diferentes explotaciones en una misma, o se administran de forma comunitaria. Por ejemplo, si hay una cooperativa de varios socios que se ponen de acuerdo para hacer una gestión conjunta de sus campos, uh-huh, entonces va a aparecer la cooperativa como aglomerando todos los campos de los socios. También pasa la figura del arrendatario, quien toma la tierra en arriendo para producir, no es el dueño de la tierra, entonces ya se rompe mucho esta lógica de que el dueño del campo es el que decide qué se produce y cómo se produce. A veces es un arrendatario, alguien que financia la actividad y que ni siquiera vive en el campo. Pero a grandes rasgos lo que se ve es que muchas de esas explotaciones agropecuarias pasaron a ser parte de campos más grandes en explotaciones más grandes.
Pero esto no es una tendencia que se vio en este último censo, sino que viene dándose hace rato, ¿no? Nos venías hablando fuera del aire.
Sí, pensando en los censos que eran en el año 1988, 2002 y el 2018, entre el año 88 y el 2002, que son 14 años, se contaban casi 88.000 explotaciones agropecuarias menos. Entre el 2002 y el 2018, 82.600 menos. Así que en 30 años tenemos un 40% menos de explotaciones agropecuarias. La tierra sigue en producción, pero las personas que están detrás de la toma de decisiones de qué y cómo producir son menos que antes. Eso es lo más importante a sacar en limpio.
Y las explotaciones entonces son más grandes en superficie, me refiero.
Sí, si uno agarra toda la superficie agropecuaria censada y la reparte por todas las explotaciones agropecuarias que hay, si asumimos una distribución promedio, uh-huh, nos da unas 421 hectáreas por explotación agropecuaria en el año 88. En el año 2018, con las explotaciones que quedan, esa tierra se reparte en 822 o 23 hectáreas por explotación.
Casi
o sea
el doble.
Que es casi el doble.
Casi el doble.
En un lapso bastante corto.
Y estos datos que nos estás dando, también me imagino que tiene diferencia entre regiones, ¿no? O sea, en algunos lugares se vio mucho más la concentración, en otra menos.
Uh-huh. Sí, impacta de forma diferente porque hay algunas provincias que se conocen como características de las economías regionales, como Misiones, Tucumán, Mendoza, San Juan, la mayoría de las provincias cordilleranas, que llevan a cabo actividades que no son principalmente cultivo de cereales, como el trigo, la soja, el maíz, el girasol.
Claro.
Hay cultivos que duran varios años, los árboles frutales, la yerba mate es un arbusto que dura varios años, la vid, está la caña de azúcar, y en esas provincias se ven procesos de concentración mucho más fuertes. Tucumán, por ejemplo, en 30 años tiene 75% menos de explotaciones agropecuarias, o sea que hubo un proceso de concentración muy fuerte. Históricamente Mendoza, después de Buenos Aires, era la segunda provincia con más explotaciones agropecuarias por la producción de vid, mucho viñatero chico que incorporaba la actividad en su campo. Y perdió tantas explotaciones Mendoza que ahora la pasó Misiones. Misiones quedó como segunda en el ranking con más explotaciones. Perdió Misiones, pero no perdió tanto como Mendoza. Así que podemos pensar que hay un proceso de concentración de la tierra más fuerte en Mendoza que en Misiones, pero es algo bastante característico de todas las provincias.
Es increíble, ¿no? Cuando uno se mete a analizar datos y aparecen estas cosas. Javier, ¿nos esperás un momento? Vamos a escuchar una canción y volvemos en un par de minutos. Bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos charlando con Javier Moreira acerca de un análisis de datos preliminares del censo agropecuario que se hizo el año pasado, en 2018, y me gustaría que profundizara algo que estábamos hablando fuera de micrófono durante la canción, que tiene que ver con el problema que se genera cuando los productores, los pequeños productores o tal vez medianos productores que se quedan sin trabajo en el campo tienen que emigrar a las ciudades.
Sí, en 30 años lo que estamos viendo con los datos de los censos preliminares es que la mitad de la población que vivía en las explotaciones agropecuarias en el año 88 ya no está más. En 30 años la mitad de la gente que vivía en las explotaciones agropecuarias no está más.
Estamos en datos de todo el país.
Sí, datos de todo el país. Estamos hablando de 714.000 personas en un lapso de 30 años, y es mucho más profundo el proceso entre el 2002 y el 2018. En esos 16 años se fueron 500.000 personas que vivían en el campo, se fueron del campo. A veces se van a las grandes ciudades, a veces se van a los pueblos, pero ya no viven ahí. Es 500.000 de personas más después de la crisis del 2001 que se fue a la ciudad. Una ciudad que ya no estaba tan receptiva de más población. Y otra cosa muy sensible es que así de mal como está el productor que tiene que dejar su campo, peor está quien trabaja para ese productor. Muchas veces esos productores son su propia mano de obra, porque no pueden pagar un salario. Uh-huh. Y eso se ve en los datos de la cantidad de ocupados. En la cantidad de ocupados a nivel nacional hay que discriminar los que cobran un sueldo y los que no, porque los que no cobran un sueldo son la mano de obra de uno mismo, de su familia y de sus socios, que si no logran vender a buen precio la cosecha, no cobran nada. Así que si llega a haber algún problema de plagas, de sequía o de mercados o de lo que fuera, no cobran nada.
Pero también tienen que a veces trabajar en explotaciones ajenas, ¿no?
Que... sí, es lo que se conoce como la pluriactividad. Uh-huh. En el campo quedaron en el 2018 poco más de 730.000 personas en 206 millones de hectáreas. Imagínense que 206 millones de hectáreas es el tamaño de la capital federal, son 20.000 hectáreas. Estamos hablando de 10.000 veces la capital federal y son apenas 730.000 personas, en un tamaño 10.000 veces mayor el territorio.
Sí.
Y pensando en los trabajadores, había un millón, poco más de un millón de trabajadores hace 30 años, 1.032.000. Hoy tenemos 420.000. Más de 600.000 personas ocupadas en el campo ya no están más ocupadas en el campo.
O sea que, ¿cómo hay que tomar esto que siempre se dice, que el campo es una fuente de mano de obra?
Sí. Y de los 420.000 que quedan, ¿cuántos son asalariados de verdad? ¿Cuántos no son el trabajador o su socio o su familia trabajando? De los 420.000 que quedan, casi 200.000 son los productores más los socios más la familia. O sea que el campo con sueldo no está generando más de 225.000 puestos de trabajo. 225.000 puestos de trabajo en 206 millones de hectáreas. Más sí. O menos un puesto de trabajo cada 1.000 hectáreas.
Y este tipo de procesos, como decíamos antes, se vienen dando hace tiempo. Y tenía ganas de preguntarte si dice algo el informe respecto a alguna medida que tome el Estado o instituciones para evitar, ¿no?, estos procesos.
Este censo, cabe destacar que se hizo entre el año 2017 y 2018. Uh-huh. Y en los últimos 4 años ha habido un fuerte proceso de ajuste en el Estado en lo que respecta a los trabajadores del Estado relacionados con el desarrollo rural, en ministerios, en el INTA, en secretarías. Ha sido muy fuerte. Los datos del censo son bastante duros con eso. Hablábamos de que había 250.000 explotaciones agropecuarias. Una de cada tres recibe asesoramiento privado, unas 87.000. Pero apenas una de cada 10 recibe asistencia de organismos nacionales, provinciales o municipales, unas 25.000. Se perdió mucho terreno, pero es porque también hubo una gran achique de la gran cantidad de gente que estaba trabajando en territorio. ¿Cuántos participan de proyectos? Pensando en INTA, Pro Huerta, Cambio Rural, apenas el 2% de las explotaciones, 7.300, participan de proyectos nacionales. Y el 2%, unas 7.200, en proyectos provinciales o municipales. Uno de cada 50.
Muy poco.
Contra uno de cada 3 con asesoramiento privado. Que a veces ese asesoramiento privado es el asesoramiento que te da la misma agroindustria que te va a comprar lo que vos producís para hacer un seguimiento del cultivo. Por ejemplo, los productores de tabaco. La tabacalera que le va a comprar la producción le manda a un agrónomo para que vea las plagas, que le recomiende insecticidas o para que lo asesore en alguna cuestión de manejo, que le sirve más al que le va a comprar que al productor.
Claro.
Y es interesante pensar que no se generan más de 225.000 puestos de trabajo remunerados de forma permanente en el campo, cuando hace 30 años había el doble o el triple. Y ese proceso se pronunció, se acentuó del 2002 para acá. Eso quiere decir que con convertibilidad o con devaluación siempre este proceso estuvo presente. Y eso se debe a que está relacionado el productor con su producción como una mercancía. La producción agropecuaria es un negocio. Y si es un negocio, ¿quiénes quedan? Los que son más aptos para capitalizar esos recursos naturales, para generar una renta económica, para reducir costos. El más eficiente es el que queda. De los pocos que quedan, los que quedan son más eficientes que los que se fueron. Lo que tendríamos que discutir es que si vamos a planificar el campo de esa forma, con poca asistencia pública y con tanta migración, si estamos dispuestos a asumir ese costo. Estamos dispuestos a asumir que 600 o 700 mil personas se vayan del campo en 30 años, o el hecho de que no hay puestos de trabajo remunerados en blanco en el campo, que la mayoría es trabajo en negro, trabajo precario o trabajo de la propia persona que se autoexplota.
Pero en ese escenario la perspectiva para los pequeños productores es negra.
Y es compleja porque nosotros pensamos que el privado tiene una llegada mucho mayor. ¿A quién va a llegar? Al que ya le está retribuyendo un producto que él demanda. Así que no hay productores que no califican para el asesoramiento técnico privado porque no lo pueden pagar. El Estado no está, llega poco o nada. El parámetro de cambio es, hay que sentirse interpelado desde la universidad pública, desde los institutos públicos del Estado, de hacer lo posible para acercarse al territorio. Uno mismo como docente hace mucho y se desgana muchas veces porque ve poco resultado, pero seguimos insistiendo. Tenemos llegada a muchos territorios. Como hay mucha demanda y somos pocos, con tres o cuatro docentes de la facultad que juntes, podés recorrer a veces seis o siete u ocho provincias porque estamos en muchas cosas a la vez.
Sí. Vos también nos andabas contando que te habías interpelado por esos datos porque tu familia, bueno, es del campo.
Sí, mi familia es del departamento de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, una de las zonas más afectadas por el proceso de desojización. Y yo desde chico estaba acostumbrado a que mi tío, teniendo el campo de 40 hectáreas con vacas, tenía que trabajar afuera porque no alcanzaba eso para darle de comer a la familia. Y ahí está el tema de la pluriactividad. Busco trabajo en otro campo de alguien más grande que necesite trabajadores para poder seguir manteniendo mi campo.
Claro.
A veces eso no alcanza y te tenés que ir a buscar trabajo al pueblo. Mantenés el campo, pero le dejás el campo a otro para que lo trabaje, o abandonás el campo, lo vendés. Y esa lógica atraviesa a muchos productores, porque cuando avanza la soja, el costo de alquilarle el campo a alguien para mantener tus vacas es mucho mayor, porque en comparación con el arrendamiento de la soja. Y eso se ve mucho en la proporción de la participación de los cultivos anuales en la superficie implantada. Había muchas hectáreas en Argentina de pasturas para que las comieran las vacas, y esas hectáreas se las comió la soja, porque estamos hablando de que en 33 millones de hectáreas implantadas, 23 millones son de cultivos anuales, casi el 70%.
Eso creció mucho.
Eso creció mucho porque en el 88 eran 7,7 millones de hectáreas. No llegaban a ser 8 millones de hectáreas de cultivos anuales.
¿Y es 20?
Ahora son 23.
23, 7, 23.
Todo eso se lo comieron a la superficie de ganadería porque eran las hectáreas que estaban con pasturas.
Y bueno, ¿cómo ves entonces las perspectivas? ¿Cuándo van a estar los resultados finales del censo?
La parte que tenemos relevada es un número por provincia. Es un, a nivel nacional está el valor total provincial. Hay que tener el valor desagregado dentro de la provincia por departamento. Ese total por provincia, desagregarlo por departamento, lleva un trabajo mucho mayor. Porque cada partido o cada departamento, en función de la visión política de la provincia, ahí recién podés decir cómo impactó localmente ese cultivo o esa producción ganadera, porque un dato a nivel provincial vos no sabés cómo repercute en un territorio concreto. Después, a ese dato por departamento hay que desagregarlo en función de todas las explotaciones agropecuarias de ese departamento. Dentro de un departamento X, en una provincia determinada, ¿cuánto se produce de cada cosa? Eso que se produce entre todas las explotaciones que hay, ¿cómo se reparte? Entre los chicos, los medianos y los grandes. Y eso falta y va a llevar un buen tiempo, porque durante un año de trabajo solo tenemos los datos actuales, así que va a tardar.
Javier, se nos acabó el tiempo para la entrevista. Sí. La verdad que disfrutamos muchísimo toda esta explicación que nos diste y muchísimos datos que yo personalmente no tenía en cuenta. Así que muchísimas gracias, y la verdad que espero que vernos de nuevo el año que viene y que nos cuentes más avances, cosas que nos contaste fuera del micrófono.
Bueno, ha sido un placer para mí estar acá y bueno, espero gustoso una nueva invitación a sumarme a la charla.
Muchas gracias.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Proyectos orientados al desarrollo sustentable. Organizaciones relacionadas con el cuidado del ambiente. Sobre la Tierra presenta Comunidad Sustentable con Guido Casanovas.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Ya está en el estudio con nosotros Guido Casanovas.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va?
Hola, Seba. Hola, Pablo. Muy bien.
Para adelante la columna, la última columna del año de Comunidad Sustentable.
La verdad que sí.
¿Qué tal? ¿Llegamos al final?
No podía creer. Hoy lo venía pensando viniendo para acá y la verdad que más que contento. Feliz de este espacio que se logró y feliz tal vez del impacto que logró entre nosotros tres, con los invitados y... Bueno, con muchas miras de lo que puede pasar para el año que viene.
El 2020. Y hoy tenemos un proyecto de la casa.
Y la verdad que sí, mejor que... Después, bueno, creo que fueron ya 5 o 6 columnas que tuvimos este año, nuestro comienzo, y la verdad que para cerrar nos parecía cerrar justamente con alguien de la casa, porque venimos contando que se viene haciendo en materia de sustentabilidad, se viene haciendo hace mucho tiempo en la ciudad, con muchos profesionales que pasaron desde arquitectura, colectores solares, y qué mejor de entender que se está haciendo desde la facultad, en especial desde la Facultad de Agronomía, que tiene un programa más que interesante, y bueno, ahí la tenemos a Alejandra Reis para que nos cuente un poco todo este trabajo que vienen haciendo con todo lo que van a hacer o están pensándose en adelante. Así que Ale, muchísimas gracias por estar acá con nosotros.
No, gracias a ustedes. Hola, Pablo. Hola, Guido. La verdad que un honor venir en tu última columna ambiental.
Y bueno, por lo que venimos hablando antes, seguramente, y como pasó también con otros invitados, no va a ser la última vez que te tengamos acá. Va a haber mucho para charlar. Y así que, así te arrancamos también un poco. Queríamos saber qué es FAUVA Verde, qué es un poco lo que nos venís a contar hoy, cómo comenzó. Y bueno, qué mejor que la palabra de la fundadora, creadora de este programa.
Bueno, como todos los programas, no hay una sola persona que los crea, siempre somos varios los que estamos empujando ahí para que las cosas funcionen. Esto surge en el año 2007, en realidad, como un proyecto de extensión entre algunos alumnos y docentes de la facultad. Yo ya venía trabajando en el tema de separación de papeles para la Fundación Garrahan y había otra docente trabajando con alumnos en un proyecto de extensión que se llamaba Mira. Después del proyecto de extensión se focalizó más en trabajar cuestiones más externas con escuelas y demás y concientizar ambientalmente. Y bueno, yo estaba más focalizada en el tema residuos de la facultad, residuos que se generaban en la facultad y qué hacer con esto que estábamos generando todos los días. Ahí empecé a trabajar con algunas cooperativas que en ese entonces todavía no estaban tan organizadas como hoy, como te decía, con la Fundación Garrahan también. Y bueno, ya para el año 2011 se presentó un proyecto en el Consejo Directivo de la Facultad que fue aprobado con el nombre FAUVA Verde. Y FAUVA Verde es un programa de la facultad, es un programa institucional que trabaja con la gestión de los residuos que se generan dentro de la Facultad de Agronomía y con la posibilidad de, bueno, de no tirarlos a un relleno sanitario, poder separarlos en origen, que es el lugar donde se generan, y entregarlos en mano a las cooperativas de recuperadores urbanos, que son quienes luego los acopian, los acondicionan y los venden en la industria del reciclado.
Mira, buenísimo. ¿Y cómo?
Pero pues,
sí, por favor.
¿Se genera mucho residuo en la facultad? ¿Cuánto se genera?
A ver, en kilos, te podría decir que 3 contenedores de residuos reciclables semanales. Ahora, no significa que esto se esté separando. Uh-huh. O sea, nosotros hoy, después de tanto tiempo, siempre estamos ajustando. Porque vos sabés que además la Facultad de Agronomía no es que solamente es un espacio cerrado como cualquier otro edificio de la UBA. Tiene la particularidad de que es un espacio de uso público, por más que no es público, y que viene un montón de gente a sus actividades y esparcimientos, que también genera residuos dentro de la facultad. La facultad genera por lo menos un contenedor de basura mezclada en total por día. Hablo de contenedores grandes, de 1000 litros.
Eso es lo que está separándose,
lo que se puede llegar a separar. Y lo que, o sea, uno estima que de eso hay un 40% que es posiblemente reciclable, ¿no?
Claro.
40 porque es lo que intuimos que dentro de un espacio como la facultad uno puede generar que sea útil, porque digamos que uno en su vida fuera de del ámbito laboral o de estudio genera más residuos y distintos a los que se generan en el ámbito de trabajo, que quizá tienen mucho que ver con materiales que no son reciclables, como envases, envoltorios, cosas que se compran que no son puntualmente reciclables. Lo que generamos más que nada somos los que trabajamos, no tanto los que estudian, ¿no? El alumno viene, se come unas galletitas, consume alguna cosa en el bar y que es una bandejita que quizá tampoco se recicla y se va. Lo sumo, consume una botella, mucha yerba, en nuestra facultad sobre todo. Pero y los que trabajamos ahí, que estamos con los papeles, con el cartón, con el contacto permanente con materiales que son sí súper reciclables y que hay una industria que los recicla. Después hay otras cosas que en Argentina no se reciclan, no significa que no se reciclen.
¿Y qué, recepción hubo desde la facultad, desde la docencia, desde los estudiantes, bueno, en el sentido de vamos a hacer las cosas diferentes? Porque a veces, de las cosas que estuvimos viendo en el programa, también a veces pasa que a veces es un trabajo reciclar, no es que, y a veces es mucho más fácil obviamente tirar papel en la calle, tirarlo en el tacho de basura no diferenciado. Que cómo se dividió esto desde la facultad, en una facultad de la UBA de Argentina.
Yo no considero que es un trabajo, considero que es un hábito, y tampoco se reciclamos, nosotros separamos. Los que reciclan de algún modo son las industrias. Nosotros facilitamos a un intermediario, que es el cartonero, que lo vende a la industria que lo recicla. Nosotros consumimos y nosotros arrojamos residuos todo el tiempo, y eso no es un trabajo. El trabajo es quizá del cartonero que viene con su carro y se lo lleva. Nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a que nuestros residuos son nuestros, y que tenemos que tener la responsabilidad de saber a dónde arrojarlos. No es que tenemos que trabajar, tenemos que simplemente generar ese hábito tan saludable para el ambiente y tan inclusivo para mucha gente que trabaja de lo que nosotros tiramos, ¿no? Que es uno de los trabajos, creo, más antiguos que tiene la historia de la humanidad, que es que siempre vive alguien de lo que vos estás tirando. Entonces, ¿por qué no dárselo en condiciones para dignificar ese trabajo y no dárselos mezclados con otras porquerías que no se reciclan y que nadie tiene por qué tocarla, ¿no? La basura de uno es de uno y uno cree que la arroja y es de otro el problema, y el problema siempre es de uno, porque además todo eso vuelve, ¿no? O sea, no...
Sí, desde ya.
Y nuestra facultad tiene la particularidad de que tiene la carrera de Ciencias Ambientales. Sí. ¿Esto facilitó tu trabajo?
Muchísimo, porque, bueno, así como te contaba en los inicios, esto empezó siendo como un proyecto institucional. Por supuesto que también necesitaba de alumnos, de docentes y de no docentes que se comprometieran con la causa. Pero sobre todas las cosas hubo muchísima recepción de los alumnos de la carrera de Ambientales. Hoy el programa Fagua Barro tiene más de 20 alumnos de la carrera de Ambientales que son parte del proyecto, voluntarios, y hay dos pasantes, que eso tiene un poco que ver también con cómo a lo largo del tiempo, en estos 10 años que existe el proyecto, se fue como involucrando más a las autoridades, fue entendiendo la importancia que este programa tenía, porque hoy ya hay dos pasantes que son alumnos de la carrera pagos por la facultad para trabajar dentro del programa, que eso es algo que no existió hasta hace unos meses atrás. Entonces fue como recobrando esa importancia de, che, eso es importante, hay que hacerlo. Y bueno, así se fueron dando muchas cosas más, como tener un espacio que hace poquito inauguramos, como generar convenios con empresas privadas, con cooperativas de cartoneros, como generar ciclos de charlas, trabajo, o sea, estamos súper activos haciendo un montón de cosas, y esto se debe mucho al trabajo de los voluntarios, de los alumnos, ¿no?, de la carrera, sobre todo ambientales, que tienen ese interés innato, porque obviamente vienen a estudiar una carrera, y darles la posibilidad de estar dentro de un proyecto involucrado dentro de su misma facultad es lo que generó que esto también pueda seguir en el tiempo.
No, lo que veo, la parte interesante es que hay mucho trabajo también, no es solamente un trabajo ambiental, si queremos llamar, sino que hay, sobre todo acá hay una base social muy fuerte.
Total,
que sí. Estás mencionando, y este intercambio de con cooperativas.
Súper importante. La gestión ambiental a partir de la inclusión social es lo fundamental. Tenemos la suerte de que en la Ciudad de Buenos Aires esto funciona. Hay 13 cooperativas que trabajan. Hay una ley que los ampara, la ley del cartonero. Es un trabajo reconocido, es un trabajo, como una prestación, una contraprestación que los cartoneros hacen al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a cambio de esto ellos reciben un salario, reciben una inclusión dentro del mundo del trabajo formal. Y aparte, bueno, tienen ciertos beneficios que tienen que ver con vender el producto a mejor precio en el mercado, con ser reconocidos. Y en esto la facultad lo que incorpora hace muy poquito, que está buenísimo, a partir de un convenio que hicimos con la cooperativa El Álamo, es que hay dos cartoneros que están trabajando adentro de la facultad permanentemente con los residuos que nosotros generamos. Y eso cambió mucho las cosas, porque antes tenías al personal de maestranza que tenía que juntar todas las bolsas verdes y llevarlas a un lugar, y la cooperativa venía una vez por semana a buscar todo lo que nosotros juntábamos. Y ahora tenés a un cartonero todos los días caminando por adentro de los pabellones recolectando de los tachos él mismo el material reciclable. Entonces, eso generó por un lado la conciencia que lo ven. Ven quién es quien se lleva las cosas. No es que es algo que uno deja ahí y se, sí, después se mezcla todo. No es verdad. Uh-huh. Acá hay un cartonero trabajando dentro de la facultad, dos, y están abocados 6 horas diarias cada uno a la Facultad de Agronomía.
Ale y Guido, ¿nos esperan un minuto? Vamos a escuchar un tema musical y volvemos.
Dale.
Dale, perfecto.
Oh, man.
sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos con la columna Comunidad Sustentable. Y Guido, vos ahora, fuera de micrófono hablando, tenías una pregunta acerca de...
Agronomía, un gran parque que también los vecinos utilizan, el barrio y la comunidad de Buenos Aires utiliza. Entonces mi pregunta era cómo, Alejandra, cómo interactúa justamente este programa Fauga Verde con esa comunidad, con ese barrio, con esos vecinos.
Bueno, por un lado estamos participando en la feria del productor al consumidor que se genera en la facultad una vez por mes. El programa Fauga Verde tiene un stand ahí y se hacen juegos, se hacen charlas, o sea, es una instancia interactiva con la gente que participa de la feria, pero que viene, que también nos traen sus reciclables.
Una feria que creció muchísimo en los últimos años.
Muchísima la cantidad y el impacto que genera, ojo, porque genera mucho residuo también la feria. Entonces, el estar ahí también genera una conciencia en que la gente que está consumiendo pueda llevar el reciclable a nuestro stand, hacemos juegos, tratamos de que la gente trate de identificar cuáles son los materiales que se pueden reciclar. Siempre regalamos, bueno, yo me incluyo, pero en realidad este trabajo es de los chicos, no es mío. Yo digo yo, nosotros, pero son los chicos de Fauga Verde, los alumnos, claro, que están permanentemente generando acciones y actividades, se hacen plantines y se regalan a la gente con el compost que también se genera de la facultad, y hay un montón de actividades súper interesantes. Y después, por otro lado, hace poquito inauguramos en la Facultad de Agronomía el corredor Fauga Verde. El corredor Fauga Verde va desde la Avenida San Martín hasta la Avenida Constituyentes y está compuesto de 16 estaciones ambientales donde tenés la posibilidad de tirar la basura o el reciclable. Tenés los dos tachos con los símbolos de cada uno, con los dibujos, los iconos de cada uno, los materiales que se reciclan y que no. Y cada estación tiene un cartel donde habla de los residuos y la durabilidad que tienen en el ambiente.
O sea, que me voy comiendo un alfajor, tomando una gaseosa y tengo un apunte que quiero tirar y hay un tacho para cada cosa.
Y eso es una forma de interactuar porque la gente, como te contaba, es un espacio público donde la gente transita y hasta este entonces no había dónde tirar estos materiales y lo mezclaban todo en algunos tachos que había por ahí desperdigados. Y esto es un convenio que se firmó con la empresa Solvaires, que la empresa Solvaires es la empresa que se ocupa de llevarse los residuos húmedos de la Facultad de Agronomía, y con la empresa, la cooperativa El Álamo, que es quien se ocupa de llevar los reciclables de la Facultad de Agronomía. Entonces, bueno, la interacción entre la cooperativa, las empresas y la universidad me parece interesante como una propuesta de cómo pensar el ambiente, ¿no? De interactuar entre distintas índoles lo privado, lo público y lo cooperativista, ¿no?
Claro, aparte de ver todo eso en un solo lugar, no es decir, bueno, esto lo veo en la tele, esto me lo contaron, esto voy al barrio, voy a una feria y lo ves. Creo que es un impacto muy grande que a veces es lo que falta. La gente dice tiro y va todo el mismo lugar, nadie hace nada, es mentira, es verdad. Y la verdad que está muy bueno lo que están haciendo. Y también la otra pregunta que viene atrás de eso es, ¿lo están haciendo solo en la Facultad de Agronomía? Porque bueno, ahora estamos hablando de Fauga Verde. ¿Qué pasa en la UBA? ¿Qué pasa con otras universidades?
Fauga Verde fue pionero dentro de lo que es hoy el programa UBA Verde. Desde el año 2013 se acercó a la Facultad de Ciencias Exactas y se acercó a preguntarme cómo era que nosotros podíamos trabajar con estas cooperativas, cuál era un poco nuestro expertise. Y fui en las charlas ahí, me junté con gente ahí y me di cuenta de que en realidad había un interés, porque se fue sumando a FADU y de repente éramos un grupo de gente de distintas facultades tratando de ver cómo hacemos. Y bueno, presentamos un programa, un proyecto a la universidad, y así fue como presentamos entre tres facultades un proyecto al Consejo Superior. El proyecto fue aprobado con el nombre de UBA Verde y designado a la Secretaría de Extensión Universitaria, que hoy está bajo ese ala, y es el programa UBA Verde. El programa UBA Verde lo que intenta es implementar estos programas de separación de residuos en origen en todos los edificios de la UBA, no solo de las facultades, son 55 edificios.
Un montón.
Nosotros generamos, imagínate, esta radio tiene los tachitos, porque los trajimos. Son 55 edificios entre facultades, hospitales, escuelas secundarias, edificios administrativos, centros culturales y demás. La UBA trabajan y estudian 360.000 personas y generamos alrededor, hicimos un informe con el programa UBA Verde que yo coordino, un informe donde intentamos más o menos saber cuánto se estaba generando contando contenedores, porque nunca tuvimos las herramientas ni el presupuesto como para hacer un relevamiento de cuantificación y clasificación como debe ser, ¿no? Pero cuantificando contenedores, llegamos al número de 164.000 kilos de residuos por semana. Eso es lo que se genera en la Universidad de Buenos Aires. Somos un gran generador. Vos pensás que somos un poco más del 10% de la población que vive en la ciudad de Buenos Aires. Imagínate si no es representativa la uva.
Que estaba haciendo esa cuenta a la mente, digo, si 360.000 personas tienen a 2-3 personas que tienen impacto directo, hermano, está llegando a
multiplicador el efecto.
Un tercio de la población.
Entonces,
de la capital.
¿Cómo la uva no va a generar un programa de separación de residuos en todos los edificios? Porque aparte de educar, es educar en el aula y educar afuera. Políticas que se generan dentro de un espacio educativo también educan. Entonces, bueno, un poco el programa Uva Verde apunta a eso. Hoy en la UBA están separando alrededor de, no te quiero mentir, pero más o menos 15 edificios. Es un trabajo súper difícil, lo venimos haciendo a pulmón hace muchos años. Así como por momentos resurgen los edificios, pues se vuelven a caer a veces, porque bueno, hay que estar ahí. O sea,
¿cuáles son los principales impedimentos que tienen avanzar en estas políticas?
Primero que no hay una obligatoriedad, nosotros no estamos alcanzados por la ley 1854 de la ley basura cero, porque somos edificios nacionales dentro de la ciudad de Buenos Aires, y hasta ahí, hasta la puerta entra la ley nacional, perdón, de la ciudad de Buenos Aires, que es la ley de grandes generadores de la ciudad de Buenos Aires. No tenemos la obligatoriedad de separar, pero lo hacemos porque nos importa, de algún modo. Es un impedimento no contar con los recursos económicos y humanos, quizás porque los programas de gestión de residuos necesitan tener, además de la aprobación política de sus decanos y consejos directivos o direcciones de cada uno de los edificios, la contenerización. Tenés que poder contenerizar, hacer campañas de comunicación visual, que eso sea algo que se implemente dentro de un espacio y que se lleve en el tiempo, donde está gente muy comprometida, que no sea gente, alumnos. Claro. Los alumnos pasan por la facultad, tiene que haber gente de planta dentro de cada uno de los edificios siguiendo estos proyectos, porque son de gestión permanente, no es algo que vos hacés y funciona solo. Son años de trabajo.
¿Y así tienen algún referente que, digo, apuntamos a,
parecemos a él? Bueno, Fagua Verde, o sea, podemos decir que somos una facultad pionera y que hoy está dentro de las mejores facultades que generan su programa de gestión de residuos. La Facultad de Ciencias Exactas también, con Exactas Verdes, todos fueron tomando este nombre. La Facultad de Veterinaria es una facultad también que está funcionando muy bien, y ahora estamos trabajando muchísimo en todo lo que son los edificios de la Plaza Hussein. Por suerte, todos los edificios que están cerca, que son 8, quieren empezar a implementar su separación de residuos. Por ejemplo, Farmacia y Bioquímica ya lo venía haciendo, pero tuvo un impasse. A ver, trabajamos con cooperativas. Así como la cooperativa un día no tiene nafta para el camión no salió a levantar los reciclables y no se levantaron, y entonces el maestranza que no puede acopiar se termina tirando. O sea, es muy difícil, porque si alguna de las cadenas, algún eslabón de esta cadena se rompe, después es cuesta volver a y no todo el mundo tiene la paciencia, la gana de empezar de vuelta. Entonces a veces cuesta que esto se sostenga en el tiempo. Pero bueno, estamos cada vez consiguiendo más llegada hacia las autoridades de la universidad. Si bien es un programa que depende de la Secretaría de Extensión Universitaria, a veces que queda solamente en un programa. Estamos escribiendo hoy con los 55 edificios, la Comisión Uva Verde está conformada por un representante de cada uno de esos edificios, las políticas ambientales para la uva, donde se incluirían también compras sustentables, que es algo que también estamos trabajando desde la Facultad de Agronomía como pioneros. Entonces la idea, creo que si no hay una política que atraviese esto en el tiempo, no se puede sostener. Entonces hoy estamos atacando ahí, diciendo, bueno, a ver, presentemos al Consejo Superior, así como se aceptaron las políticas de género, como se aceptaron las políticas de inclusión de discapacidad, el tema del ambiente tiene que ser una política de la UBA que transverse a toda la universidad, y tiene que haber delegados, gente exclusivamente abocada a estos temas, y tiene que haber recursos económicos y humanos para que la UBA sea sustentable, porque realmente genera un impacto en el ambiente al funcionar.
No, desde ya, aparte siendo la UBA la figura que es en la ciudad, en la educación argentina,
en Latinoamérica, te diría.
Sí, creo que ya que es importante. Sí. Y la verdad que me quedo con varias preguntas más para hacerte, pero bueno, entiendo que el tiempo es corto. Como siempre en el programa nos quedamos y lo hablamos afuera. La gente que viene acá tiene mucha pasión por lo que hace. Y lamentablemente estos 20 minutos es poco tiempo para que nos cuenten. Sí. El tiempo vuela, pero bueno, si bien es el último programa del año, no, espero que no sea el último programa, la última columna de Comunidad Sustentable, y vamos a estar acá para invitarte de vuelta, que nos cuentes mejor y más en detalle qué más está haciendo desde la UBA, cómo podemos aportar. Y bueno, nada, Pablo y Seba, la verdad que ha sido un año más que interesante, y también a Juan Manuel Repeto, que está escuchándonos desde Córdoba. Uh-huh. Le doy las gracias por darme la oportunidad de esta columna, que en definitiva, bueno, es un placer poder difundir lo que todas estas personas que vienen, que en realidad vienen a representar un grupo más grande de personas, vienen haciendo por el mundo, por el futuro, para que podamos vivir mejor, cuidar nuestros recursos y tener, bueno, salir de ese escenario apocalíptico de Mad Max y, bueno, pensar que podemos tener algo mejor para los que vienen atrás.
No, y gracias a vos, Guido, por llevar adelante esta columna. Creo que fue una muy buena experiencia y pienso que 2020 nos va a encontrar con redoblando esfuerzos.
Mucho mejor preparados, hay mucho que se aprendió y, bueno, cosas para también aprender.
Todo esto. Así que tenemos un 2020 con comunidad sustentable.
Y bueno, un feliz año para todos y buenas fiestas también.
Sustentable año nuevo para todos.
Gracias por venir, Ale.
Muchas gracias, Ale.
Programa, ¿no?
Hasta el próximo jueves.
Nos vemos el jueves que viene. No, nos encontramos.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.